Buenos días a todos. Esta mañana ustedes pueden sentir la presencia de Dios entre nosotros. Amén. Y ustedes saben que es un privilegio estar acá. Algunos de ustedes perdieron el domingo pasado. Dios sí habló fuertemente a nuestros corazones. Y es necesario mencionar de nuevo y repetir varias veces para que siempre estemos recordando. Es un privilegio estar en la casa del Señor. Amén. Ustedes no merecen estar acá. Nosotros no somos privilegiados por su presencia. Dios merece toda la gloria y la alabanza. Amén. Entonces, nosotros somos privilegiados por el estar acá, para alabarle a Dios. Y nosotros continuamos alabándole a Dios por medio de escuchar su palabra. Y quiero repetir la importancia de no perder ningún domingo en esta serie de prédicas del libro de Isaías, un libro que fue escrito casi 700 años antes del nacimiento de Jesús. Toda la profecía sobre la vida de Jesús y la crucifixión están en estos capítulos. Y voy a hacer un pequeño repaso de lo que tocamos el domingo pasado en capítulo 49, versículo 15 de Isaías. Hablamos sobre la promesa de Dios: jamás puede una madre olvidar a su niño de pecho. Puede no sentir amor por el niño al que él dio a luz, pero aun si eso fuera posible, ya no los olvidaría a ustedes. Significa que Dios jamás va a abandonarte. Todo el mundo puede abandonarte, pero Dios jamás va a hacerlo. Y que Dios está en proceso de llevarnos a nosotros por un proceso de sacar muchas mentiras sobre él durante estos días y semanas. Yo estoy seguro que Dios va a sacar más mentiras de su corazón durante esta misma predica. Yo quiero pedirles bajar el rostro en este momento y orar de esta manera: Dios, en esta predica de tu palabra, quita cualquier venda, cualquier velo que está en este momento sobre mis ojos. Elimina cualquier mentira, expone cualquier mentira en mi corazón sobre tu persona, sobre mí mismo, durante esta predica. Yo quiero sentir el poder de tu espíritu, quiero escuchar tu voz y quiero arrepentirme de muchos pecados y mentiras que hay dentro de mí, para tu honra y tu gloria. Amén. Esta serie de Isaías va a llegar hasta el 10 de mayo, otra vez hasta el 10 de mayo. Es de sumamente importancia de estar entendiendo la secuencia de lo que estamos estudiando. Ustedes recuerdan de 49 que tenemos Isaías hablando. De repente Jesús comienza a hablar. Y Jesús, de 7 hasta el final del capítulo 49, Jesús está hablando. Ahora, en capítulo 50, tenemos Dios que está hablando. De después, es interesante, es increíble este libro. Versículo 4, Jesús comienza a hablar. Dios el Padre está hablando hasta versículo 3. Después de 4 adelante, Cristo Jesús está hablando. Y tenemos que poner mucha atención en eso, porque tiene mucha importancia para nosotros. Pero antes de leer la palabra de Dios de hoy, quiero pedirles ponerse de pie, honrando siempre la palabra de Dios en reverencia, en humildad. Dice Isaías 50, esto dice el Señor: despedí a la madre de ustedes porque me divorcié de ella. ¿Los vendí a ustedes como esclavos a mis acreedores? No fueron vendidos a causa de sus propios pecados. Su madre también fue llevada a causa de los pecados de ustedes. ¿Por qué no había nadie cuando vine? ¿Por qué nadie respondió cuando llamé? ¿Se debe a que no tengo poder para rescatar? No, no es esa la razón. Pues yo puedo hablarle al mar y hacer que se seque. Puedo convertir los ríos en desiertos llenos de peces muertos. Yo soy quien viste de tinieblas los cielos y los cubro con ropajes de luto. Ahora, versículo 4, Jesús está hablando. El Señor soberano me ha dado sus palabras de sabiduría para que yo sepa consolar a los fatigados. Mañana tras mañana me despierta y me abre el entendimiento a su voluntad. El Señor soberano me habló y yo lo escuché. No me he rebalado ni me ha alejado. Eso es Juan 8 para que ustedes sepan. Ahora el versículo 6. Les ofrecí la espalda a quienes me golpean y las mejillas a quienes me tiraban de la barba. No escondí el rostro de las burlas y los escupitajos. Debido al que el Señor soberano me ayuda, no seré avergonzado. Por lo tanto, he puesto el rostro como una piedra, decidido a hacer su voluntad. Y sé que no pasaré vergüenza. El que me hace justicia está cerca. Ahora, ¿quién se atreverá a presentar cargos en mi contra? ¿Dónde están mis acusadores? ¿Qué se presentan? Miren, el Señor soberano está de mi lado. ¿Quién me declarará culpable? Todos mis enemigos serán destruidos como ropa vieja que ha sido comida por la polilla. Entre ustedes, ¿quién teme al Señor y obedece a su siervo? Si caminan en tinieblas sin un solo rayo de luz, confíen en el Señor y dependen de su Dios. Pero tengan cuidado ustedes que viven en su propia luz y que se calienten en su propia fogata. Esta es la recompensa que recibirán de mí. Pronto caerán en gran tormenta. Amén. Pueden tomar asiento. Jesús otra vez está hablando de 4 hasta el versículo 11. Este mensaje se llama el siervo ¿qué? Obediente. El siervo obediente. El primer versículo, Dios está haciendo preguntas sarcásticas. ¿Despedí a la madre de ustedes porque me divorcié de ella? ¿Los vendí a ustedes como esclavos a mis acreedores? Eso es lo que Dios está diciendo. Aquí es el certificado de divorcio. Ustedes, por sus iniquidades, trajeron este documento. Y ustedes mismos firmaron el documento divorciándose de mí. Dios diciendo, versículo 2, cuando yo llegué, yo estaba llamándoles a ustedes y ustedes no respondieron. Nadie estaba para contestar la llamada. ¿Y cuántas veces gente de la iglesia ha llamado personas que nos han visitado y la gente sabe que es alguien de la iglesia y la persona no responde? Porque sabe, no es la persona de la iglesia llamando, es Dios quien está llamando. Y es Dios quien ellos no quieren escuchar. Y por eso, ¿quién es responsable por el abandono? ¿Quién está responsable por el divorcio? Dios está diciendo, ustedes trajeron el certificado de divorcio. En sarcasmo grande, ustedes firmaron el papel y después echando la culpa a mí por la esclavitud de lo que ustedes están sufriendo. Y dice, otra vez, versículo 1. No fueron vendidos a causa de sus propios pecados. Su madre también fue llevada a causa de los pecados de ustedes, de los niños, los hijos de Israel. Por esta razón, ustedes fueron llevados bajo de ser cautivos por causa de las iniquidades de ustedes. Ustedes tomaron la decisión para abandonarme a mí. Pero iglesia, eso es lo que pasa. Nosotros siempre estamos echando la culpa sobre Dios por su abandono. Por causa de mi papá, mi mamá, tal persona me abandonó, tal persona me rechazó, tal persona me abusó tanto. Y pasamos años creyendo las mentiras que Dios un día puede abandonarme. O en el pasado, Dios me abandonó. Cuando Dios está enseñándonos en Isaías 50, que nosotros somos las personas por nuestras iniquidades que le hemos abandonado a Dios. Todas esas personas me abandonaron como niño. Estamos de acuerdo. Nadie va a negar eso. Pero no piensas que Dios permitió el abandono de tu mamá o papá para mostrarte el mismo pecado que está en vos. Que la tendencia para abandonarle a Dios y dejar al Dios quien le amamos es grande. La tendencia está en cada uno de ustedes. La tendencia está en cada anciano, cada pastor, cada diácono, cada predicador. Dios permite tanto abandono en nuestras vidas, tantos abusos de a los demás hacia nuestra persona para enseñarnos, así me siento porque tú has hecho lo mismo conmigo. Y tú estás echando la culpa sobre mí, que Dios es tu culpa. Tú siempre estás abandonándome. Cuando Dios está revelando aquí claramente, ustedes llegaron con el certificado de divorcio. Ustedes llevaron el documento del abogado. Ustedes firmaron el documento. Yo no tenía nada que ver con este documento. Ustedes estaban presentando el documento a mí para divorciarse de mi persona, el pacto que yo hice con Abraham. Dios nos enseña por medio de las dificultades, el sufrimiento, todo el traicionamiento de a los demás. Dios usa todos los abusos de hasta jefes y personas en la iglesia incluso para mostrarnos, así me siento yo. Y Dios está claro, la razón que hemos sufrido tanto es porque mira, toda la culpa tiene mi mamá, toda la culpa tiene mi papá. Todas las iniquidades de nosotros provoca el abandono. ¿Y quién está abandonando quién? Dios está fiel siempre. Nosotros somos los malvados. Nosotros somos las personas siempre tratando de abandonarle a Dios. Después que entregamos el papel, el certificado de divorcio, ¿qué hacemos, Dios? ¿Qué hacemos en contra de Dios? Dios, es tu culpa. Tú me has abandonado, por eso estoy con sexo de nuevo con una persona nueva. Estoy en fornicación, adulterio, pornografía, estoy robando de mi jefe. No estoy pagando los impuestos que yo debo pagar. Pero todo tiene tu culpa, Dios. Dios, aquí está el certificado de divorcio, aquí está. Yo quiero dejar el cristianismo, quiero dejar la vida santa. No quiero estudiar más la Biblia, no quiero ir a la iglesia. Después de entregar el certificado de divorcio delante de Dios, comenzamos de este momento preciso echando toda la culpa sobre Dios. Cuando Dios está en el cielo diciéndonos, yo jamás te he abandonado. Yo jamás voy a abandonarte. Yo soy fiel. No importa lo que tú has hecho, yo soy la persona fiel. Yo soy la persona siempre amándote, siendo paciente para verte a ti arrepentido, regresando a tu Creador, a tu Salvador. Y tú no has querido conocerme y amarme y tener una relación íntima conmigo. ¿Quién, iglesia, tiene la culpa? Nosotros. Pero pastor, tú no entiendes el abuso y el abandono de mi papá. Y tienes toda la razón. Yo no entiendo todo lo que tú has sufrido. Pero lo que yo sé es que estas cosas pasan lastimadamente porque hay pecado en este mundo. Y el pecado destruye, el pecado golpea, el pecado lastima muchas personas. Pero Dios en su gracia está usando su palabra, la proclamación de su verdad para enseñarnos. El mundo es así, tu corazón es así, todos tus familiares son así, hasta tus propios hijos son así. Pero yo no soy así, yo soy santo, santo, santo. Significa que Dios está totalmente separado de las características de un mundo perverso de maldad. Dios está totalmente distinto a quienes somos nosotros y todos los pecados y cosas sucias que hemos visto. Dios es otra vez santo, santo, santo. Yo no puedo nunca decir que, bueno, mi papá fue muy mal, entonces Dios es así también. Eso se llama iglesia, ¿qué? Blasfemia. Pero pastor, yo jamás he dicho eso. Nunca esas palabras han salido de mi boca. No es necesario, porque desde tu corazón tú estás gritando eso todos los días con tu vida, con tus acciones. Tú estás diciendo, Dios es igual a mi papá, Dios es igual a todos los hombres. Entonces, por eso voy a dejar el cristianismo y voy a caminar según mi propia luz. Porque yo confío más en mi propia fogata en lugar de la luz de Cristo Jesús. Eso es precisamente lo que Dios está enseñándonos en Isaías 55, perdón, en 50. Entonces significa, número uno, tú eres el que ha abandonado a Dios. Por todos deben estar tomando notas. Tú eres el que ha abandonado a Dios. Eso es un golpe para ustedes, escuchar eso, porque por meses y años tú estabas pensando que Dios me ha abandonado porque yo sufrí mucho como niño solo. Hasta hoy estás escuchando la verdad. No fue Dios que te abandonó. Pero pastor, yo nunca he dejado de asistir a una iglesia. El hecho de asistir a una iglesia significa que tú no estás abandonándole a Dios en tu corazón. El hecho de sentarte en esta silla significa que tú no estás abandonándole a Dios. No, porque pastor, estoy aquí en la iglesia escuchando, estoy alabando. Tú puedes alabar, tú puedes dar ofrenda, tú puedes escuchar todas las prédicas, pero dentro de tu corazón tú estás con anhelos de abandonarle a Dios. Y tú no lo has hecho todavía porque no han pasado por todas las circunstancias perfectas en el tiempo correcto para tomar la decisión de abandonarle a Dios. Hasta que todo está en el lugar perfecto es cuando esta persona decide salir de la iglesia y abandonarle a Dios. ¿Y por qué fulano pasó 3 años sirviendo y de repente se fue de la iglesia y nunca ha regresado y no está caminando en el cristianismo más? Porque esta persona siempre esperaba hasta el momento perfecto para salir. Pero dentro de todos los 3 años en la iglesia, el deseo, las mentiras de Satanás y su propia carne estaban dando vueltas todo el tiempo hasta que el día perfecto llegó. ¡Ah! Estoy en un clímax, estoy en un punto donde voy a decidir y ese es el momento correcto. Yo voy a dejar de asistir a la iglesia, voy a abandonarle a Dios. Otra vez, después que la persona lo hace, echa la culpa a todo el mundo, pero principalmente dice que no confío en Dios. Dios puede abandonarme. Entonces yo voy a adelantarle a Dios y yo voy a ¿qué? Abandonarle a Dios. Iglesia, quiero ver los ojos de todos de ustedes porque es demasiado importante. Dios jamás va a fallar en cumplir sus promesas. Dios jamás va a abandonarte. Cualquier pecado, cualquier situación fea que tú estás pasando, Dios no tiene la culpa. Por nuestras iniquidades y por las iniquidades del mundo sufrimos. Pero es imposible que un Dios soberano, perfecto, va a ser la raíz de todo este sufrimiento. La raíz de todo el sufrimiento en el mundo somos nosotros. Nosotros somos la raíz. ¿Cuántas mujeres en Nicaragua han creído la mentira? Mi esposo es malo. Y que ellas mismas han contactado al abogado. Y han firmado el papel con la gran mentira. Mi esposo un día va a abandonarme. Entonces yo voy a adelantarlo a él. Y yo voy a divorciarme de él. Y ustedes han escuchado de mí hace probablemente 2 años. Nunca he estado en un país donde hay tantas mujeres abogadas. Ni es normal. La cantidad de mujeres abogadas acá no es normal. La cantidad es enorme. Porque, porque ya, Pastor Jared, tú eres extranjero. Tú no sabes que todos los hombres nicaragüenses son malos. Todos son infieles. Todos están cometiendo adulterio. No podemos confiar en ningún hombre nicaragüense. Son tan infieles. ¿Son infieles con quién? ¿Con europeos? ¿Con personas de Australia? ¿Son infieles con otras mujeres nicaragüenses? No, pero las mujeres nicaragüenses no son la culpa. Son todos los hombres malos que son la culpa. Pero otra vez, ustedes han escuchado a mí. Entonces, hay aviones y empresas escondidas que están enviando a esas mujeres de otros países para que esos hombres puedan tener sexo con ellas. ¿Sí o no? ¿O son las mismas mujeres nicaragüenses? ¿Tienen relaciones con hombres casados? Dígame. Es tiempo que ustedes escuchen la verdad. ¿Los hombres están teniendo sexo con quién? ¿Con mujeres quién? ¿Rusias? ¿De Rusia o de China? No. Son, bueno, a veces. pero en general son mujeres nicaragüenses. Ya basta con el feminismo de Nicaragua. Ya basta con todas las mentiras. Hasta pobrecito, algunos hombres tienen ojos negros, morados por los golpes de las esposas. ¿Quién está abusando a quién? Yo recuerdo en una casa de alguien por el 14 de septiembre y la persona diciendo, ese hombre tiene bastante temor de su esposa porque ella es policía y a veces le golpea y él siempre tiene miedo de ella. ¡Wow! Tantas mentiras, ¿no? Que las mujeres nicaragüenses han creído. Los hombres son malos. Las mamás diciendo a las niñas, nunca, nunca puedes confiar en un hombre. Todos son malos. En lugar de la mujer nicaragüense, debe decir sus hijas, mira, todos los hombres nicaragüenses son pecadores. ¿Y sabes qué, hija? Vos también. Tú eres una pecador igual horrible como cualquier hombre en el mundo. Porque todos de nosotros hemos nacido en pecado. Y cuando una mujer piensa que toda la culpa tiene los hombres, su teología es horrible. Ella está diciendo, yo soy bueno y él está malo. Mujer nicaragüense, tú eres la mujer más perversa en el mundo, igual como todos los hombres son los hombres más perversos del mundo. Tú y yo somos idénticos en pecado. Pecamos de maneras diferentes, estoy de acuerdo, pero aún pecamos en contra de un Dios santo. ¿Hasta cuándo vamos a creer estas mentiras? La perversión de infidelidad sexual aquí en Nicaragua, aquí es del nivel de los hombres, aquí es el nivel de las mujeres. No hay diferencia. Son paralelos, iglesia. Amén. Es necesario que ustedes lo repiten. Son paralelos. Hombre y mujer, los dos están en los mismos pecados. ¿Hasta cuándo tú vas a permitir este engaño y mentira de Satanás en tu corazón? Y si una mujer, yo voy a casarme, yo sí amo a este hombre, pero no confío en él porque no confío en Dios. Entonces yo siempre voy a tener este papel listo. Cualquier cosa que él hace, yo sé que siempre hay una salida. La mujer nicaragüense, ya la mujer necia de Proverbios, acaba de destruir su familia. Con solamente este pensamiento. Mujeres, yo no voy a hablar con los hombres. Yo quiero hablar con solo de las mujeres en este momento. Todas las mujeres. Cuando tú decides casarse o estás casada en este momento, no tienes ningún derecho a pensar que hay una opción el divorcio. Pero pastor, tú no sabes, él ha sido fiel varias veces. Tú puedes hacerlo, tú tienes derecho legal divorciarse, pero no significa que es lo correcto. Tú tienes el derecho, pero no significa que es lo correcto. La mujer más noble lo aguanta, orando, confiando que Dios va a quebrantar mi esposo. O el hombre confiando que Dios va a quebrantar mi esposa un día. Hay más esposas de pastores en los Estados Unidos cometiendo adulterio más que los pastores mismos. ¿Ustedes sabían eso? Más mujeres que los pastores mismos. ¿Cuántos engaños hay en los hombres y en las mujeres? ¿Has firmado los papeles de divorcio? ¿Has sufrido grandemente a causa de tus propias iniquidades? ¿No has creído en el poder impresionante de Dios? Voy a leerlo de nuevo. Versículo 2. ¿Por qué no había nadie cuando vine? ¿Por qué nadie respondió cuando llamé? ¿Se debe a que no tengo poder para rescatar? No, no es esa la razón. Pues yo puedo hablarle al mar y hacer que se seque. Puedo convertir los ríos en desiertos llenos de peces muertos. Yo soy quien viste de tinieblas los cielos y los cubro con ropajes de luto. Dios mismo puede cambiar cualquier dirección natural. Mira, ayer llovió. Amén. No debe estar lloviendo para nada, pero pasó en febrero, ya pasó tres veces en marzo. ¿Eso es normal o anormal? Ese fue una tormenta real que llegó a la casa con el viento, nubes oscuros y la lluvia. Y fue súper rico. Yo estaba jugando en el patio con los niños. Otra vez Dios enseñándome el texto. No deben poner el enfoque en los patrones naturales. Dios puede enviar nieve a Nicaragua en cualquier segundo si Él quiere hacerlo. Y qué malo van a manejar los taxistas después de eso, ¿no? Si es mala hora con un poco de nieve, todo va a ser un desastre. Pero Dios puede enviar nieve en este momento. Dios puede cambiar la estación de lluvia para que comience a llover ahora y que se seca en septiembre. Pobrecitos los finqueros, porque van a estar totalmente confundidos. Pero Dios es un Dios que puede hacer cualquier cosa en cualquier momento. Alguien está muriendo y naturalmente la dirección que esa persona va a morir en 2 semanas. Pero Dios en un solo, una palabra, Dios cambia toda la dirección. De repente la persona está caminando, sirviendo a los demás una comida. Dios es un Dios de milagros. Dios puede rescatarte de cualquier abuso sexual, de cualquier amenaza de divorcio, de cualquier problema con una deuda. Dios tiene más que suficiente poder para hacer cualquier milagro que sea necesario en tu corazón. Pero tú eres el problema porque tú estás creyendo todavía la mentira que Dios puede abandonarte. Y por eso la ofrenda de la iglesia está tan mal. Porque si alguien piensa que tal vez Dios puede abandonarme, esa persona va a ¿qué? Ser más pinche. Esa persona no va a entregar todo en las manos de Dios. Esa persona va a retener. Va a guardar todas las bolsas plásticas. Va a guardar todo lo que sea posible. Porque tal vez Dios va a abandonarme. No guardamos todas las bolsas plásticas. Sería un montón. Pero así piensa la gente. Yo tengo que guardar más y más porque tal vez un día Dios va a abandonarme. Por eso otras personas pueden dar ofrenda, pero yo no. Esa iglesia, yo quiero decirles, la economía de Nicaragua está creciendo enormemente. Cuando nuestros miembros estaban pasando por más crisis económica que ahora no están pasando, estaban ofrendando más dinero. Y ese no son de Nicaragua. Del famoso predicador John Piper escribió un artículo en el periódico secular hablando sobre eso. En momentos muy bajos de la economía, los cristianos en general dan más dinero. ¿Tiene sentido? No tiene sentido humanamente, pero espiritualmente sí. Estamos en crisis. Vamos a confiar más en Dios. Yo voy a entregar todo porque es Dios quien me sostiene. Dios sostiene mi familia. Pero si tú no crees que en la fidelidad de Dios, tú jamás vas a ser generoso con los fondos. Nuestra iglesia, ustedes tienen que saber, no somos una iglesia pobre. Hay más que suficientes miembros que tienen más que suficiente dinero para estar recibiendo por lo menos $15,000 mensual. Y apenas llegamos a veces a la mitad. Y de repente, no estoy bromeando, a veces después escuchamos, Dios comienza a hacer una gran obra en nuestra iglesia. La gente comienza a arrepentirse de muchos pecados, muchas mentiras, mucha suciedad. De repente, ¿qué pasa en 2 semanas? Ya hay $10,000, $12,000 en la ofrenda. ¿Qué pasó? ¿Alguien donó un montón de dinero a Nicaragua? ¿O hubo cambios grandes en el corazón de la persona? Cambios grandes en el corazón de la persona. Número 2, Cristo obedeció plenamente. 4-7, ustedes son súper desobedientes y rebeldes, yo también, pero ahora cambio, Cristo jamás ha sido desobediente. Él era obediente en todo sentido, en cada momento, obedeciendo a su Padre Celestial. Cristo es el ejemplo perfecto. Adán falló, amén. Tú y yo fallamos. Cristo nunca falló. Él es nuestro ejemplo. Yo no soy tu ejemplo. Mira, mujeres, ustedes necesitan hablar con Tania, porque ella puede confesar todos mis fallas y pecados, de verdad. Ustedes tienen que dejar de ponerme como un ídolo en tu vida porque yo soy pastor predicando. Ah, si solamente mi esposo era como Pastor Jared o Pastor Arnold o Hamilton, solamente mi vida estaría linda, perfecta. Y ustedes están riendo, pero ha pasado demasiadas veces. Las mujeres, Jill está riendo. Tania también. Pastor Arnold está bien porque está lejos de acá. Ustedes tienen que saber algo. Mujeres, si ustedes ponen su mirada en un hombre, un pastor, ustedes van, primero, van a causar muchos daños a mí o a otro pastor en el futuro, porque idolatría siempre provoca muchos pecados. Hay un hombre que nunca va a fallarte y él se llama Cristo Jesús. Dígale a sus esposos a sus lados y confesar, tú siempre vas a fallarme. En este momento, tú siempre vas a fallarme, pero Cristo Jesús nunca va a fallarme. Ok, ahora, Pastor Jared, tiene que decirlo. Tú siempre vas a fallarme, pero Cristo Jesús jamás va a fallarme. Eso destruye el idolatría inmediatamente, ¿no? Y es un regalo para mí, porque después significa que ustedes, mujeres, no van a botar toda la carga sobre mí. Yo puedo reparar todas sus vidas tristes. Sus vidas no son tristes. ¿Quién tiene Cristo morando en su corazón? Amén. Tú tienes toda la belleza del universo morando dentro de vos. ¿Cómo es posible tener una vida triste? Pero es porque tú no conoces mi esposo. No le conozco a él, es la verdad, pero te conozco a ti y tú no eres una mujer perfecta. Y tal vez tu marido es mejor que vos. Pero así las cosas no manejamos así en Nicaragua, Pastor Jared. Que el hombre siempre tiene la culpa. No sabe el sistema, la cultura de nosotros. Que cuando no queremos arrepentirnos, cuando no queremos confesar pecado, son donde decimos que todos los hombres somos malos y ya salimos de toda la responsabilidad. El estilo nicaragüense. ¿Y ustedes van a seguir este patrón, mujeres, y destruir sus propias casas? Porque eso es lo que va a pasar. ¿O van a hacer lo que Cristo nos enseña, que Él es la luz, Él es la verdad, tanto para las mujeres como los hombres? Nosotros todos somos pecadores. Yo soy pecador, mis hijos son pecadores. Ellos no pecan más que yo peco. Somos pecadores. Número A, Cristo fue sostenido por la palabra de Dios. Amén. Mateo 4:4, en su gran tentación en el desierto, Jesús le dijo a Satanás, ¿no? No, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Cristo escuchó las palabras de Dios sin cesar. Sin cesar, Juan 8:28, por eso Jesús dijo, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre en la cruz, entonces comprenderán que yo soy. Yo no hago nada por mi cuenta, sino que digo únicamente lo que el Padre me enseñó. Cristo fue determinado en su sufrimiento. Ezequiel 3:8 también es otro texto. Yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos y tu frente fuerte contra sus frentes. ¿Qué significa eso? La cara de Cristo fue como una piedra. Significa, pasando Él por toda la tortura, Él tenía una determinación de no pasar por la desesperación y no pasar por la autocompasión. El nicaragüense, el ser humano, es buenísimo en la autocompasión. Hemos tenido empleadas para ayudar a limpiar la casa una o dos veces la semana. ¿Y cuántas veces entran? Y recibe un buen pago de nosotros. Pagamos bien nosotros. Pero con una tristeza tan grande. Ah, sí, que regálame tal cosa. Puedo tener tal cosa. ¡Wow! La autocompasión. Yo preguntando, ¿estás triste hoy? No, estamos bien. No, estamos bien. Pero cada día hablas de esta manera. Puedo tener tal cosa. Regálame tal cosa. Mira. Ustedes pueden salir ofendidos, pero yo les amo demasiado. Eso va a destruir tu vida si tú vas a continuar en esta autocompasión. Dios es el dueño de todo el universo. Dios tiene mucho más que solo de un juguito. Dios es el dueño de todo. De las montañas, el mar, de todo el dinero. Este edificio, estas sillas, tu ropa, todo le pertenece a Él. ¿Por qué estamos caminando con rostros tan tristes? Es porque tú no sabes mi cuenta bancaria. No. Está en serio. Está en cero. No hay problema. Porque tu papi es billonario. Es el dueño de todo el universo. Y tú no crees en Dios y por eso tú no quieres ofrendar. Ustedes saben de mí. Cada vez que Tania y yo hemos dado más ofrenda que lo que debemos dar, más que 15%, más que 20% de todos nuestros ingresos, en un mes, dos meses, Dios lo multiplica. ¿Y por qué la gente es tan tonta de no entender la matemática de Dios? Pastor, ¿estás diciendo que Dios no va a usar mi salario, mi cheque, principalmente para proveer por mis necesidades? Finalmente, ¿entendiste que Dios no usa las empresas para proveer por su pueblo, sus personas, sus hijos? Dios usa su manera ¿qué? Divina, sobrenatural, para proveer por sus hijos. El mundo secular, empresas, gobiernos, familiares. Para los hijos de Dios, Dios provea por nosotros de una manera ¿qué? Divina, sobrenatural. ¿Ustedes creen eso? Levanten la mano si ustedes creen eso. ¿Amén? ¿Todos están de acuerdo? ¿Todos están de acuerdo? ¿Y por qué la ofrenda está tan mal entonces? ¿Tenemos una iglesia llena con personas mentirosas? Porque ustedes no realmente creen con la mano, porque sus vidas muestran algo contrario. Ustedes pasan por sufrimiento como Cristo, determinado a glorificarle a Cristo en medio de las tormentas, o ustedes están quejándose cada día. Pobrecito mío, nadie en el mundo ha sufrido tanto como yo. Mira, eso es una gran mentira. Las personas que realmente sufren son de Sudán, África, de China. Ellos sufren por el Evangelio. Mira, algo, una historia rápida, demasiado buena para no contarles. Tengo que contarles. Yo estaba hablando con mi profesor, que es un PhD en misiones, ha sido misionero por muchos años. Y él es un mentor para mí. Él me enseñó que un pastor chino llegó al seminario en Colorado, en Denver, y que pasó por clases intensivas. Y el pastor de varias iglesias de casa, por causa de las restricciones y por causa de la opresión del gobierno, un hombre fiel aprendiendo más de la palabra de Dios para regresar y pastorear más pastores de iglesias de casa, y otros estudiantes, otros pastores de mega iglesias hablando con este pastor chino, diciéndole lo siguiente, y no recuerdo su nombre, diciendo: mira, si quieres realmente saber cómo manejar los ministerios y cómo tener éxito, debes tener pasar un tiempo de entrenamiento en aquella iglesia, mega iglesia que tiene 10,000 personas, y pasar como 6 meses allá en entrenamiento para saber cómo manejar y ser exitoso en una iglesia. Y este estudiante llegó a mi profesor, y mi profesor le dijo a él: mira, eso es basura. Somte debe ser fiel, pastorear a estos otros pastores y pastorear a estas iglesias de casa. El pastor de mega iglesia en Colorado debe estar aquí. ¿Cómo? Aquí el pastor chino, ahí en la silla, y el pastor de mega iglesia, 10,000 personas, debe estar haciendo ¿qué? De rodilla, preguntándolo a él cómo él puede ser un pastor real. Porque él ha sufrido por el evangelio. El pastor de 10,000 personas siempre toma lates y cappuccinos todos los días en su oficina de cuántos metros cuadrados, y está manejando un carro de lujo, y él sabe cómo ser un pastor exitoso mejor que el pastor chino que ha sufrido por el evangelio y ha pasado tiempo en la cárcel. Basura, y me da ganas de vomitar. Ustedes nunca deben escuchar la basura de la cultura evangélica de los Estados Unidos, o de Benny Hinn, o de Joel Osteen, o ninguno de ellos. Los pastores en África, en China, son los pastores de verdad. Porque pagan el precio por el evangelio. Ningún pastor, mega iglesia de 15,000 personas, ha sufrido para el evangelio. nunca deben aceptar eso. Y Watchman Nee, el pastor chino, que sufrió 18 años en la cárcel. Y cuando yo leo sus libros, me impacta. Él es el profesor real. Sufrió, perdió su esposa, sus hijos. Yo leo libros de él. Yo leo libros de John Bunyan, Progreso Peregrino, porque lo llevaron a la cárcel. Y él escribiendo en la cárcel, qué tristeza más grande. Dejar mi esposa y mis niños. Pero yo hago todo para Cristo. Ustedes nunca deben escuchar a alguien que piensa que tiene unción divina por causa de la anchura, la grandeza de su ministerio. Unción divina solamente tiene que ver con profundidad, de la verdad profunda. No tiene nada que ver con cuántas personas están en la iglesia. Una pregunta que le dice, ¿Joel Osteen tiene unción divina? No, él tiene unción satánica. Unción divina solamente Dios da a los que prediquen la verdad como está. Es que, pastor, tú no sabes, 2 millones de personas escuchan a este predicador por radio. No importa si es 5 millones de personas. Este pastor está lleno con basura. Yo voy a ir a China, voy a sentarme, si el gobierno me permite, yo voy a sentarme a los pies de este pastor y aprender cómo ser un pastor. Pero, pastor Yara, has pasado años estudiando la Biblia en un instituto bíblico, en seminario, aprendiendo griego y hebreo, y yo les digo, eso es nada. Nada. En comparación de escuchar un siervo que ha sufrido por el evangelio, de verdad. Entonces, mira, ese no tiene nada que ver con el mensaje, pero sí es del Espíritu Santo, creo. ¿Por qué estamos enviando tantos pastores de mega iglesias de los Estados Unidos y Canadá a África para enseñar a los pobres africanos pastores cómo ser pastores? ¿Eso tiene sentido para ustedes? No es que los pastores de África, Nepal, China, Sudán, África, otras partes de Asia, ¿no son ellos que tienen que ir a los Estados Unidos a enseñarles a ellos cómo ser pastores? No es todo al revés. O sea, tenemos que enviar pastores de los Estados para llegar a enseñar Pastor Arnold, o debemos enviar Pastor Arnold allá para enseñarles a ellos cómo ser un pastor real. Les pregunto y ustedes no están respondiendo. O vamos a enviar 5 pastores de los Estados a Balgue en lugar de enviar Pastor Edwin allá para enseñarles cómo evangelizar. Porque ellos no saben. Pero Pastor Jared, eso es arrogancia. Yo he pasado por 2 clases de evangelismo en el seminario. Qué bueno para vos, pero no significa nada. Hasta que tú me muestras con tu vida que tú vas a sufrir largo plazo evangelizando por todos los pueblos y todas las ciudades como el apóstol Pablo, no te creo. Tu título no sirve para nada excepto tener una fogata cuando hay frío. Pero no sirve por más que eso. Títulos no sirven para Cristo Jesús. Corazones quebrantados, amén. Le sirven el evangelio por toda la vida. Siervo obediente. Cristo era obediente en todo. Nadie, ni nada le desvió a él cumplir la misión. Mucha gente en los Estados Unidos me ven como un hombre muy terco. Y quiero preguntarles a ustedes por qué. Porque ellos quieren controlarme a mí, controlarles a ustedes. Porque no pueden negar el fruto de Nicaragua. No es terquedad, es tener una cara como piedra, como Cristo, para cumplir la misión. Este es el llamado de Dios cumplir la misión. Y si hay tormentas por todos lados, mi enfoque es ¿cuál está? En cumplir la misión. Y si todos mis amigos me abandonan, es cumplir la misión. Si mi familia me pecan en contra de mí, me abandonan, es cumplir la misión. Eso se llama determinación, amén. No estoy aquí para cumplir la misión de gringos gordos, ricos. Yo estoy aquí para cumplir la misión de Cristo Jesús. Y ustedes tienen que saber, yo he parado muchos norteamericanos personalmente porque ellos querían controlarles y manipularles a ustedes. Y yo les he dicho que jamás. Ellos son mi pueblo. Ustedes no van a tocarles. Bueno, es por tu corazón, Pastor Jared. No. Es por el corazón de Cristo Jesús. Él es quien nos proteja. Él es quien nos muestra que Dios es un Dios de todas las naciones. Entonces, yo quiero aprender de Pastor Timoteo en Nepal cómo ser evangelista. Yo quiero aprender de Pastor Moisés cómo enfrentar una nación y pastorear gente de miles de personas muriendo de ébola. Yo no sé cómo él manejó todo eso como pastor africano cuando toda la comunidad alrededor de él estaba muriendo de una enfermedad tan grave. De cómo manejar eso, Pastor Moisés, porque quiero saber. Yo necesito aprender de ti. Número 3, solamente a la luz de Cristo lleva a la salvación de Dios. Y está claro el Evangelio en este texto. Salmos 18, 28 dice, enciendes una lámpara para mí. El Señor, mi Dios, ilumina mi oscuridad. Colosenses 1, 13, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó el reino de su Hijo amado. Si alguien quiere vivir por su propia justicia, dice que alguien que quiere encender su propia fogata, Jesús está diciendo, va a terminar en tortura, una eternidad en el infierno. Las buenas obras no pueden salvarte, amén. Tu propia religión no puede salvarte. Tu propia conducta no puede salvarte. El Evangelio es que Cristo murió por pagar el precio de tus pecados. Es gratis. Yo no puedo merecerla. Es la luz de Cristo. Pero si tú tratas de ser un buen hombre, una buena mujer, tú vas, dice Jesús, terminar en la tortura, terminar en las tinieblas. Un día la fogata va a ser apagada para todo el tiempo. Y tú puedes confesar, Pastor Jared, yo tengo 100% confianza. Si me muero hoy, yo voy a ir al cielo y estar con Cristo Jesús. Si tú no puedes levantar la mano y decir, yo tengo esta certeza, eso es demasiado peligroso. ¿Por qué vas a andar y tomar ese riesgo? ¿Por qué vas a ser esta persona que cruza la calle aquí por John Paul Jenny sin ver los dos lados si hay un carro que va a pasar encima de él? Pero ¿cuántas veces podemos decir, qué tontería, que ese hombre se metió en la calle sin ver los dos lados y casi chocó, casi un carro se pasó encima de él? Y podemos decir, qué tonto es este hombre, este muchacho. Pero nosotros hacemos lo mismo espiritualmente, escuchando el riesgo de perder la vida eterna y después de no responder, de no reaccionar. Yo estoy convencido que hay personas acá hoy que necesitan recibir a Cristo por la primera vez en sus vidas. Yo estoy seguro acá que hay gente que tiene que arrepentirse de amar el dinero en lugar de Dios. Yo estoy seguro que hay personas acá que tienen que arrepentirse de pecados sexuales. Yo estoy seguro que hay personas aquí, mujeres, hombres, que tienen que arrepentirse de mentiras, echando la culpa. Todo tiene la culpa los hombres, todo tiene la culpa las mujeres, cuando yo tengo la culpa. ¿Cuántos de ustedes tienen que arrepentirse ahora mismo de mirar películas de terror, películas satánicas. Que tú has abierto la puerta a Satanás por medio de estas películas. Eso no es normal, mirar estas películas. Si tú dices que tú eres un cristiano y que tú te gustan películas de terror, probablemente tú no eres cristiano. ¿Por qué voy a querer buscar y estar disfrutando cosas de las tinieblas de Satanás? Eso no es normal para un cristiano. Tú debes odiar ese tipo de películas. Pero como niño, como joven, como adulto, si tú has abierto la puerta a Satanás por medio de estas películas, o películas súper feas, sexuales, es necesario en este momento, iglesia, bajar el rostro, todos de ustedes. Y si es necesario arrepentirse de no ofrendar, de no creer que Dios va a proveer de una manera divina. Y Dios no va a usar tu jefe, Dios va a usar cualquier medio para proveer por todas tus necesidades. Pero es tiempo en este momento arrepentirte de todos tus pecados, echando la culpa a Dios cuando tú eres la persona para conseguir el documento de divorcio, el certificado, y tú eres la persona que firmaste el papel, firmaste el documento, y Dios nunca ha firmado este documento. Dios siempre ha sido fiel contigo. Yo quiero llamarles, las personas que tienen que arrepentirse de verdad, pasar adelante y orar aquí por la tarima. No importa lo que los demás piensen de vos, pero es tiempo pasar ahorita y decir: Dios, yo he creído un montón de mentiras sobre ti, sobre el evangelio, sobre tu verdad. Es necesario salir de sus sillas en este momento y pasar adelante. Dios, yo estaba amando al dinero más que a ti, porque yo siempre estaba dudando si tú ibas a abandonarme o no. Que en tu espíritu tú sabes que hoy es el último día de estos engaños y mentiras. Hoy es el último día de mirar películas feas que son ofensas graves, puertas abiertas a todos los demonios y Satanás mismo para atacar y tentarte. Y si hay alguien acá que no está seguro sobre su salvación, el momento es hoy para llamar al nombre de Dios y entender que Cristo fue determinado en su sufrimiento para morir en la cruz porque Él te ama, porque Él quería salvarte del infierno, de una eternidad separada de Dios mismo, una eternidad de la oscuridad, de las tinieblas. Y hoy mismo Dios está dándote la oportunidad para salir de su silla y decir: yo soy el hombre perdido, yo soy la mujer perdida, yo necesito salvación, yo necesito Cristo en mi corazón. Si me muero hoy, no creo que voy al cielo. Hoy es el día de la salvación, dice la palabra. Hoy es el día que Dios quiere entrar y morar en tu corazón, ser tu papi, ser tu amigo, ser tu salvador, ser tu rey. Dios jamás va a abandonarte. Si hay abandono, va a ser por causa de tu decisión, pero no va a ser por la decisión de Dios. Si tú has mirado muchas cosas feas en la televisión, en el cine, es tiempo para arrepentirte de estos pecados tan graves, tan horribles delante de Dios. Oh Señor, yo quiero orar e interceder, Señor, por las personas que están sentadas y las personas que están delante de la tarima. Para que, Señor, cada persona presente que está escuchando mi voz puede tener un corazón arrepentido. Si alguien tiene que confesar un pecado después del servicio, es tiempo para la confesión. Si alguien ha robado de ti por varios meses o años, esa persona tiene que reembolsar el dinero y confesar el robo delante de ti, delante de los demás. Y si hay personas acá que todavía en este momento está dudando sobre tu carácter, Dios, dudando sobre tu perfección, tu fidelidad, tu amor, tus promesas, la grandeza de tu salvación, que en este momento, en el nombre de Cristo, te suplico, Señor, para sanar, consolar los corazones de estas personas. Para que ellos anhelan servirte más que el consuelo. Que ellos anhelan tener disciplina espiritual más que tener una vida cómoda. Señor, solamente tú puedes hacer esta obra entre nosotros. Solamente tú puedes provocar una reforma en esta iglesia. Un revivimiento que nosotros necesitamos con tanta urgencia, Señor. Señor, gracias por cada persona que está presente. Gracias, Señor, por los que han pasado adelante. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden regresar a sus sillas. Yo voy a pedir a los diáconos y líderes de grupo pequeño, los ancianos, para estar atrás conmigo y acá enfrente. Y no importa si tenemos que comenzar el segundo servicio más tarde. Lo que es importante es que ustedes confiesen pecados en sus vidas. Es importante que ustedes confiesen las mentiras que hay en sus corazones. ¿Cuántos de ustedes? No estoy bromeando. Y yo quiero decir la verdad porque igual Dios puso en mi corazón el monto que extra para dar la ofrenda hoy. ¿Cuántos de ustedes necesitan arrepentirse? Ir a la cajera automática o escribir un cheque porque tú has pasado meses y años robando de Dios lo que pertenece a Él. No estoy bromeando. Si tú tienes que salir y regresar, es ser obediente al llamado de Dios y no fallarle a Dios, porque no es el pastor Jared diciéndolo. Dios va a proveer por la iglesia, amén y amén y amén. Pero si tú no seas obediente, tú vas a pasar por la disciplina de Dios. Tú vas a sufrir cuando no es necesario. Yo puedo soltar todo lo que tengo, los recursos materiales, porque Dios me dice que jamás voy a abandonarte, Jared. Jamás voy a dejarte solo. Yo siempre voy a proveer. Y algo que Dios me convenció de un pecado la semana pasada, y quiero decirles porque yo les mencioné al grupo de hombres miércoles, yo tuve que confesar este pecado y pedirle a Dios perdón, porque Dios me habló, creo que fue lunes o martes, no recuerdo, diciendo: Jared, tú crees que yo nunca voy a abandonarte, y amén, tú sabes que no voy a abandonarte, pero Jared, tú tienes que orar y confesar que jamás voy a abandonar tus hijos. Porque yo fui un hijo abandonado. Y aunque yo entiendo que Dios no va a abandonarme, yo tuve que orar esta oración por mis 4 hijos. Dios diciéndome: falta la confesión, Jared. Tiene que orar. Yo oré esta oración, sentí un gran alivio. No sabía que este mentira, engaño estaba en mi corazón. ¿Y soy el pastor de la iglesia? ¿Cuántas mentiras están en ustedes? Y por esa razón, hoy es el día de la salvación, amén. Ustedes no tienen que salir. Yo quiero pedirles quedar en el pasillo, dejar que a los demás entren por el segundo servicio. Pero de correr son de pensar en el almuerzo, no es necesario. ¿Por qué tener un domingo de rutina? ¿Por qué no tener un domingo sobrenatural, amén? Mejor. Yo prefiero tener domingos sobrenaturales. Mejor, si necesitan quedar afuera y estar orando, yo les pido para ser obediente y hacerlo.